es como un virus biológico. Toda mutación, por más minúscula que sea, puede hacer que traspase barreras inmunológicas y se torne especialmente perjudicial. Creo que todos después del COVID nos volvimos expertos en el tema de virus, hasta epidemiólogos, ¿verdad? Ahora bien, un ransomware, rootkit, adware, keylogger y muchos otros tipos de amenazas están evolucionando y la seguridad digital de las empresas debe acompañar esta evolución. Pues los hackers y los ataques se vuelven cada vez más fuertes y lo ideal es que estemos preparados para sobrellevar cualquier ataque que nos pase dentro de nuestra compañía. Quiero que le demos la bienvenida a un nuevo episodio de Voces de la Nube, el podcast de Google Cloud para Latinoamérica. Y hablaremos hoy sobre seguridad digital, un tema que preocupa cada vez más a los líderes digitales y que representa una prioridad en las estrategias empresariales. Como siempre, mi nombre es Tatiana Serrano, soy Digital Sales Specialist de Ciberseguridad y Productividad en Google Cloud.
Por este lado, los saluda Martín Storch, Enterprise Account Manager en Google Cloud. Bienvenidos y bienvenidas. Y les cuento que para esta ocasión, en este encuentro, tendremos el placer y diría el lujo de recibir en Voces de la Nube a dos invitados muy, muy especiales y expertos justamente en este tema. Lalo Palacio, Customer Engineer de Security y Compliance de Google Cloud. Gracias por aceptar nuestra invitación.
No, al contrario, gracias a ustedes. Un gusto saludarlos, Tatiana, Martín.
Y también contamos con la presencia de Emiliano Martínez, Head of Product de VirusTotal, quien ha acompañado el crecimiento y desarrollo de este producto desde la creación hace más de 10 años y hoy evolucionando este producto de la mano con Google. Bienvenido, Emiliano, y gracias por estar aquí.
Encantado de estar aquí con vosotros.
Bueno, a ver, empecemos con los desafíos de las organizaciones. Pues efectivamente los desafíos de esto en torno a seguridad han estado creciendo junto con el surgimiento diario de nuevas amenazas en el entorno digital. Para protegerse de los riesgos, las empresas necesitan soluciones potentes que ayuden a mantener la seguridad de los empleados, clientes y socios. En todo momento, ¿verdad, Martín?
Exactamente, Tati, así como lo decís. Creo que es el momento ideal justamente para explicarles a toda nuestra audiencia cuáles son los riesgos a los que estamos sometidos en el entorno digital y cuál es su impacto en los sistemas empresariales. Por eso quisiera preguntarle a Lalo, en primera medida, ¿cuáles son las diferencias entre los distintos tipos de malware y cuál es el daño que pueden causar en los datos y los sistemas de las empresas?
Bueno, esa es una pregunta bien extensa, ¿no? Sin entrar en tanto detalle, habría que entender que malware es un tipo de abreviación realmente, la contracción de la frase malicious software. Esto tiene que ver con cualquier programa o código que es desarrollado con el fin de hacer daño. El malware lo catalogamos entonces, pues, por su actividad o el tipo de daño que puede hacer, ¿no? Por ejemplo, es muy común escuchar hablar de troyanos, que es un tipo de malware que se hace pasar por software legítimo o se embebe en software legítimo para engañar a los usuarios y provocar su ejecución, ¿no? También están en ese sentido los gusanos, que están diseñados para replicarse muy rápido dentro de una red. En ambos casos, estos son tipos de malware que son utilizados como puntos de entrada y para entregar payloads o código malicioso adicional que puede desde robarse datos, explotar vulnerabilidades, borrar sistemas o dejarlos simplemente inoperantes, etcétera, ¿no? También hay otros tipos de malware. Hemos escuchado hablar del adware, ¿no? Que literalmente sirve para publicidad no solicitada, o spyware, que también puede ser utilizado para espiar usuarios, para robar información dentro de un sistema. Y de ahí devienen muchos otros tipos de malware de los que podríamos hablar, bots, keyloggers y un largo etcétera. Pero yo diría que el tipo de malware más famoso y peligroso en la actualidad es el ransomware. Como el nombre lo indica, se utiliza para tomar por rehén los datos o sistemas dentro de una organización a través de la encripción de los mismos, ¿no? Entonces, lo que se hace es se pide una recompensa por ellos. Y bueno, ahí siempre entra la pregunta de si pagar o no pagar la recompensa. Y en donde hoy en día, en muchas ocasiones, aún pagando, los defraudadores no devuelven nada, ¿no? Ahora, si se fijan en general, el malware busca atacar alguno de los tres grandes valores de la seguridad informática, ya sea la confidencialidad, la integridad o la disponibilidad de los datos o de sistemas específicos. Pero realmente yo diría que lo que vemos para las organizaciones es que un ataque puede significar más que solo la pérdida de los datos. Se asocia también muchos costos indirectos, ¿no? Pérdida de negocio, de reputación, de la marca, multas regulatorias, falta de disponibilidad de los servicios, pérdida de competitividad en general y un largo, largo etcétera, ¿no?
Hace mucho tiempo que venimos hablando de la seguridad cibernética, pero ¿qué ha sucedido especialmente en los últimos años que hizo que la seguridad digital se convierta en un tema tan importante para las empresas? Lalo, cuéntanos un poquito de esto. ¿De qué manera creen o crees que ha pasado a ser esto una prioridad para los líderes empresariales?
Es un fenómeno bien interesante el que se ha dado. Yo recuerdo hace 10 o 15 años, nadie hablaba de seguridad más que los que nos dedicamos a ella, ¿no? Pero poco a poco se ha ido creando conciencia y una cierta cultura, aunque todavía un poco joven o inmadura, diría yo, de seguridad, en donde las empresas empezaron a ser exponencialmente más atacadas, a ver más pérdidas, pérdidas más fuertes, más grandes. Y se dio también un fenómeno en donde los temas de seguridad se volvieron dignos de nota. Es decir, hoy en día uno ve en redes sociales y medios y no hay día en donde no haya alguna noticia de ciberseguridad, ¿no? Y ese impacto mediático es el que ha impulsado el crecimiento de la industria. Ahora, también es un elemento muy importante el tema del cumplimiento. En épocas recientes hemos visto la implementación de leyes bastante importantes en materia de privacidad de los datos y de seguridad, que de algún modo han obligado sobre todo a las industrias más reguladas a voltear a ver sus estrategias de seguridad. Ahora sí que si no por gusto, por obligación, ¿no? Y sin embargo, en Google Cloud creemos que el cumplimiento es solo un punto de partida, ¿no? No es un fin último. La verdadera transformación viene en transitar del cumplimiento, pero hacia la verdadera gestión del riesgo.
Hablemos de Virus Total. Virus Total es una empresa que comenzó su operación en el 2004 y desde entonces ha seguido de cerca la evolución de los malwares y otras amenazas virtuales. En el año 2002 fue adquirida por Google y ya forma parte del portafolio de seguridad de Google Cloud Security. Emi, cuéntanos un poco cómo fue tu trayectoria en Virus Total y cómo se lleva adelante esta asociación con Google Cloud y por qué, y perdóname, agrego otra pregunta, ¿por qué es un producto que hoy tiene tanto valor para las áreas de seguridad en las empresas?
Sí, pues déjame contarte un poco de los inicios. Virus Total nace allá por 2004, como decías, como un sistema multiantivirus, una página web gratuita en Internet al que mi madre desde su casa puede acceder y subir un fichero que, por ejemplo, pueda haber recibido vía email y que sea sospechoso, para recibir una segunda opinión por más de 70 antivirus. Y nacimos escaneando ficheros en exclusiva, pero con el tiempo añadimos, por ejemplo, la capacidad de analizar dominios, de analizar direcciones IP, de analizar páginas web. Y con ello lo que pasó es que comenzábamos a tener cierta información y contexto sobre los principales artefactos para describir amenazas en Internet. Y el servicio se hizo tan popular que comenzamos a ver del orden de 2 millones de ficheros al día, del orden de 6 a 8 millones de páginas web al día. Cuando recibes tal cantidad de datos, hay muchas cosas que se pueden hacer en el backend, entre bastidores, con la inteligencia que Google puede añadir a la mesa, para tratar de generar más información sobre esas amenazas, patrones de atacantes, su modus operandi, etcétera, etcétera, etcétera. Con ello, lo que hicimos es, más allá de ese servicio gratuito para cualquier persona en Internet, un servicio para profesionales de la seguridad, para gente que puede estar en los Security Operations Centers, gente de equipos de inteligencia sobre amenazas, gobiernos, etcétera. Y básicamente lo que ofrecemos es una visión sobre dichos ataques a nivel global, donde podemos trazar patrones, donde podemos describir cómo están operando los atacantes y con esa información tratar de bastionar mejor los sistemas que esos defensores están protegiendo. Eso responde un poco a lo que ha sido los inicios de Virtual, cómo hemos evolucionado. Y me preguntabas cómo entraba Google Cloud en esta historia. Y básicamente, cuando lo piensas, al final esto es un problema de datos, es un problema de grandes cantidades de datos. Entonces, Google, con su sistema y motor de búsqueda y con la infraestructura y el nivel de escala de cloud, pues ha podido hacer que identifiquemos patrones que de otra manera no hubiese sido posible. Entonces, básicamente, imaginaros un buscador, un Google, pero para malware, por ejemplo. Pues eso es una de las capacidades que tiene el producto de Virtual para empresas. ¿Y por qué tiene tanto valor para la seguridad de la empresa? Porque al final del día operamos en este espacio, que es el espacio de la inteligencia sobre amenazas. Y lo que podemos dar es una segunda opinión sobre cosas que pasaron desapercibidos en el entorno corporativo. También, al entender mejor el modus operandi de los atacantes, podemos también protegernos mejor de ellos. Y, mucho más importante, podemos implementar estrategias proactivas de defensa, porque al final no solo estamos reaccionando a algo que ya hemos visto en nuestro entorno, sino porque tenemos una visión global de los ataques, podemos entender hacia dónde están evolucionando estos actores y decidir en qué tecnologías invertir para adquirir una mejor postura de seguridad. Es un resumen amplio, espero que en líneas generales se entienda.
No, claro que sí, yo creo que lo resumimos perfectamente y hay un punto ahí muy importante y es estar siempre preparado, ¿no? Yo creo que todos estamos expuestos para la posibilidad de tener un ciberataque. En ese sentido, pues podríamos decir que la seguridad digital o la seguridad de por sí es una exigencia que generalizada. Y aprovechando que los tenemos a los dos, Lalo, Emi, pues agradeciéndoles claramente por estar acá, les hago una pregunta. Para ustedes, ¿cuáles creen que son hoy los sectores que más dependen de un buen soporte de seguridad? Si quieres, empezamos contigo, Emi.
Pues como os decía, y voy a primero abordar la pregunta desde la perspectiva de Virtual, porque al final del día, Virtual, como os decía, juega en el espacio de la inteligencia sobre amenazas, Threat Intelligence, y este es un ámbito de la seguridad que denota cierta madurez. Es decir, donde suelen invertir compañías con programas de seguridad más avanzados. Lo cual, si nos basamos en los clientes de Virtual, nos puede dar cierta indicación de qué sectores, qué industria invierten más en este ámbito. Y básicamente, cuando nos basamos en nuestros clientes, entendemos que sectores como finanzas y banca, las grandes tecnológicas y los gobiernos son los que más invierten en materia de threat intelligence. Pero realmente de lo que se trata es de proteger datos, de proteger dinero e inversiones, de proteger infraestructuras críticas o de qué sectores son más propensos a ataques. Y esto lo que significaría es que además de las industrias que ya he mencionado, también tendríamos cosas como infraestructuras críticas, es decir, energéticas, eléctricas, aguas y también la industria de la salud. Entonces, eso un poco compone lo que los sectores e industrias para los cuales la ciberseguridad suele ser uno de los quebraderos de cabeza más importantes o en donde más invierten.
Bueno, yo voy muy de acuerdo con Emi, ¿no? Es verdad que vemos industrias como el sector financiero que siempre tendrán una demanda mayor por soluciones y servicios de seguridad, ¿no? Se mencionó el sector salud brevemente. Pero es una industria que se acoge mucho a temas de seguridad por la sensibilidad de los datos que maneja, ¿no? Tu historial clínico, o sea, es totalmente irreemplazable, de una manera que ni siquiera una cuenta bancaria lo es. Y lo que te juegas, si es vulnerado, puede ser incluso pues, la vida misma. Hay otras industrias que, sobre todo después de la pandemia y viendo muy acelerada su transformación digital, también comenzaron a interesarse más por temas de seguridad. Mencionaba Emi manufactura, pero también retailers, ¿no? Que vieron el auge del e-commerce y han comenzado a depender de que sus servicios estén disponibles desde la omnicanalidad y en todo momento, ¿no? Y sobre todo dependientes de que haya una determinada seguridad percibida por parte de los usuarios, que es lo que aumenta la adopción de estos canales digitales. Al final se vuelve un tema básicamente de construir confianza.
Y dentro de estos sectores que estuvieron mencionando, ¿cuáles son las principales tecnologías y soluciones que las empresas buscan? Emi, ¿podrás respondernos vos primero?
Antes de hablaros de tecnologías concretas, os voy a hablar más de categorías de estas tecnologías. Por ejemplo, hay sistemas que protegen a nivel de red, a nivel de perímetro. Hay sistemas que están más en los dispositivos finales, es decir, en los ordenadores, en los móviles. Hay sistemas que están en las aplicaciones en sí mismas. Hay sistemas que se dedican a proteger los datos o la identidad. Sistemas que son exclusivos del ámbito de la nube. Sistemas que ofrecen resiliencia, que ofrecen backups y demás, sistemas de cifrado, etcétera, etcétera. Y cuando nos centramos un poco más y ahondamos en estas categorías, vemos cosas, por ejemplo, a nivel de red, firewalls. Firewalls inspeccionan todo el tráfico que se genera desde o que va hacia una organización y permiten implementar reglas de bloqueo. Pensad, por ejemplo, en vuestros móviles. A día de hoy podéis implementar reglas para decir que cierto número de teléfono no os moleste más. Pues algo parecido, pero a nivel de red. De igual manera, si pensamos en los antivirus tradicionales, ellos han evolucionado hacia algo que se conoce a día de hoy como EDRs o sistemas de endpoint, donde generan mucha más telemetría que se recoge en puntos centralizados, por ejemplo, como un SIEM, que es un centralizador de logs, donde no solo se centralizan los logs de un sistema antivirus evolucionado, es decir, un EDR, sino también los logs, por ejemplo, del firewall y de otros sistemas de seguridad. De igual manera, hablaba de sistemas para backups. Si, por ejemplo, pasado mañana nos infectamos con un ransomware que cifra todos los datos de nuestra empresa, lo que queremos es tener una copia de seguridad de todos esos datos para así poder recuperarlos. Ese son el tipo de tecnologías que más se mueven a día de hoy. Para mí, personalmente, a mí las que más me entusiasman, porque están más cercanos a nuestro ámbito de operación en Virus Total, son cosas como las que ya había mencionado, el SIEM, el centralizador de logs, porque por primera vez a día de hoy nos permite la nube, sistemas de gran escala como Google Cloud y demás, nos permite recoger logs históricos sin preocuparnos de tener que limitarnos exclusivamente a alertas o limitarnos exclusivamente a un mes de datos. Y esto lo que significa es que cuando identificamos un incidente, podemos ir hacia atrás en el tiempo para entenderlo por completo. Ese tipo de cambio de paradigma es ahora mismo lo que a mí más me entusiasma. Pero más allá de eso, tenemos otros sistemas tradicionales como sistemas de detección de intrusos y demás.
Muy interesante, Emi, lo que contás. Me gustaría saber si, Lalo, querés obviamente complementar esta respuesta.
Bueno, pues nada, Emi ya nos dio un muy buen resumen de las diferentes tecnologías que la industria de la seguridad ofrece al día de hoy. La verdad es que es una industria muy fragmentada, con soluciones de nicho para muchos diferentes dominios. Y yo diría que hay una buena forma de integrar todos estos dominios. Es verlo de la siguiente manera. Normalmente tienes personas, ¿no?, que son al final del día identidades que tienen accesos a aplicaciones a través de las cuales generan y consumen datos. Y esas aplicaciones corren sobre una infraestructura determinada conectada a través de una red determinada y en donde los endpoints, desde su propio contexto de riesgo, son los que habilitan todos estos flujos para esos usuarios, ¿no? Entonces, lo que sucede es que transversalmente a esto hay algunos temas que son más estratégicos, que es lo que llamamos de gobierno, riesgo y cumplimiento. Y por el otro lado, también hay temas más tácticos u operativos, ¿no?, de básicamente lo que se resume en prevención, detección y respuesta a incidentes. La seguridad entonces corre más bien de manera tangencial a todos estos dominios, habilitando no solo tecnología, sino también procesos y las personas que manejan todo lo anterior, ¿no? Lo interesante, como decía Emi, es ver la evolución o la importancia que cobran ciertas herramientas tecnológicas a la luz de la madurez y de cómo se van generando diferentes necesidades en el mercado. Ya no solo hablamos de SIEM, como decía Emi, sino de SOAR para los temas de orquestación, de respuesta a incidentes. Y de igual manera, ya no solo hablamos de controles y herramientas para on-premises, sino que también el cambio de paradigma ha venido a llevarnos a hablar de seguridad de nube.
Hablemos ahora sobre seguridad en la nube. En el episodio anterior sobre tendencias desde 2023, hablamos que en Latinoamérica aproximadamente 70% de las compañías se estarán volcando a una transformación digital llevando sus datos a la nube. Google Cloud es una empresa que ha estado siempre atenta a esta necesidad y hace poco ha anunciado una inversión de más de 10 mil millones de dólares en los próximos 5 años en la búsqueda de un fuerte desarrollo de su portafolio de soluciones de seguridad para entornos de múltiples nubes. Emiliano, ¿cuál sería la diferencia para ustedes entre la seguridad de una estructura on-premise en la nube? Esa como primera pregunta. ¿Y por qué creen ustedes que la nube se ha destacado como una estrategia importante para las empresas que buscan tener más seguridad? Emi, cuéntanos tú.
Yo creo que la principal ventaja de la nube es que Google, por ejemplo, lleva años invirtiendo en seguridad para protegerse a sí misma y tiene a los mejores profesionales del entorno. Hay múltiples aprendizajes que no son triviales, que están al alcance de la mano de estas grandes tecnológicas y que embeben en la infraestructura de base de la nube. Cosas que de cualquier otra forma los profesionales de esas empresas que acaban moviéndose a la nube tendrían que construir sobre su propia infraestructura. Entonces, digamos que hay cierta seguridad de base por defecto en la capa sobre la que construyes. Pero también hay seguridad por defecto en materia de, por ejemplo, configuraciones, por defecto de el software que instalas, están más bastionadas. Mejor visibilidad frente a eventos de seguridad porque los productos que las empresas de la nube comercializan están mejor integrados en su propia tecnología. Entonces, cuando pensamos, por ejemplo, en un SIEM, pues no es lo mismo un SIEM ingiriendo datos desde tu entorno on-premise que haciéndolo desde Google Cloud. Por ejemplo, Chronicle. Como Chronicle pertenece a Google Cloud y Google Cloud evidentemente es dueño de su propia infraestructura, hay mucha mejor interconexión a nivel de visibilidad de logs y demás. Entonces, los patrones que estas tecnologías van a poder evidenciar son mucho más exhaustivos de lo que podrían hacer en otros entornos. Y más allá de eso, tenemos que pensar en cosas mucho más básicas. Por ejemplo, economías de escala que pueden adquirir los hyperscalers porque por la inversión y la cantidad de clientes que tienen. Entonces, si pensamos en hardware seguro, pues a lo mejor es algo que no todas las empresas se pueden permitir, pequeña y mediana empresa, pero como Google Cloud lo está haciendo para cientos de miles de clientes, pueden hacer uso de estas economías de escala para ofrecer a sus clientes hardware que de cualquier otra manera que no podrían acceder de cualquier otra forma. Yo creo que esas son las principales ventajas.
Sí, de acuerdo. ¿Por qué reinventarse la rueda si alguien lo está haciendo de una manera tan escalable? Estoy de acuerdo contigo, Emi. Lalo, cuéntanos un poco tu opinión acerca de estas preguntas.
Bueno, yo quisiera abonar a este punto que comentaba Emiliano sobre las diferentes formas de aprovechar la infraestructura, la experiencia y los controles, en este caso, que Google Cloud ofrece, ¿no? Y a los que de otro modo, pues las organizaciones realmente no tendrían acceso. Tú mencionabas, Tatiana, la inversión de 10 mil millones de dólares que comprometimos a seguridad. Bueno, tan solo casi 6 mil millones de dólares los invertimos en Mandiant. Mandiant es una empresa líder y muy consolidada ya en el espacio de inteligencia de amenazas y de respuesta a incidentes. De hecho, aquí haría un paréntesis, ¿no? Yo argumento que en conjunto con la base de inteligencia de Virus Total que nos platicaba Emiliano, ahora tenemos uno de los corpus de inteligencia de amenazas más grandes del mundo cuando sumamos la de Virus Total con la de Mandiant, ¿no? Pero bueno, volviendo al punto acá, es muy evidente que la inversión de seguridad que una empresa puede hacer individualmente, así como la mejor arquitectura que pudieran desarrollar, pues palidece ante lo que un proveedor de nube pública puede ofrecer como base fundacional de una infraestructura que al final va a ser compartida, ¿no? Te pongo un ejemplo. En Google Cloud hemos puesto al servicio de nuestros clientes la misma infraestructura de nube que nosotros utilizamos para proteger todos nuestros servicios públicos. Search, Maps, YouTube, etcétera, etcétera. Esta infraestructura está basada en una red que es totalmente privada, construida por Google desde el primer chip hasta data centers completos, ¿no? En esta infraestructura soportamos miles de millones de usuarios. Y por supuesto que en el mismo sentido también hay que entenderlo como que recibimos cientos de miles de ataques. Tan solo para dar un ejemplo más preciso, recientemente desde Google Cloud reportamos el ataque de denegación de servicio distribuido más grande de la historia. En su pico tuvo 46 millones de requests por segundo. Solo para poner esto un poco en la dimensión correcta, 46 millones de requests por segundo, a ese rate, yo consumo todo Wikipedia en 3 segundos, ¿vale? Entonces, no fue un ataque menor y sin embargo, no fue exitoso. Esto sobre todo gracias a la resiliencia y a la escala que puede manejar nuestra nube, ¿no? Yo argumentaría que hay muy pocas infraestructuras locales de otras organizaciones en el mundo que pudieran soportar un ataque así.
Lalo, aprovechando que recién respondías vos también, quiero continuar con una pregunta que teníamos acá con Tati, que radica justamente en entender qué tipo de acciones de seguridad en la nube podemos esperarnos en este 2023 de la mano de Google Cloud.
Bueno, me encanta esta pregunta porque estamos ante un año bien interesante para Google Cloud. Me parece que nos hemos consolidado, nos estamos ya consolidando como un contendiente serio en el espacio de la ciberseguridad. Mencionaba yo anteriormente la adquisición de Mandiant, pero también a principios del año pasado estuvo la adquisición de Ciemplify, ¿no? Y hay inversiones muy importantes que hemos hecho en nuestro portafolio de servicios nativos de seguridad para GCP también. Con esto estamos buscando construir una narrativa holística y muy consistente que nos permite ofrecer, por un lado, una nube confiable y por el otro, servicios agnósticos para asegurar la multinube híbrida. Entonces, si se fijan, tenemos una oferta muy completa que atiende las necesidades de nuestros clientes desde estas dos perspectivas. Igualmente, para dar un ejemplo de los temas interesantes que nos depara el 2023, dicen por ahí que para muestra basta un botón, ¿no? Y en los primeros días de febrero anunciamos nuevas capacidades para nuestro Cloud Security Posture Manager, o CSPM, que es Security Command Center. Es una solución totalmente nativa de GCP que habilita estas funcionalidades de detección de vulnerabilidades, inventario de activos, detección de amenazas y alineamiento con temas regulatorios y de mejores prácticas y de cumplimiento. Y lo interesante es que ahora nuestros clientes pueden habilitar la herramienta directamente desde la consola de GCP y a nivel de proyecto. Esto viene en contraste con la única versión que existía anteriormente que manejaba un modelo de suscripción a nivel de toda la organización de GCP. Entonces, desde mi punto de vista, esto es súper interesante porque democratiza el acceso a esta herramienta para clientes de todos los tamaños y de todas las industrias, porque nos permite habilitar Security Command Center Premium solo sobre los proyectos que representan un mayor riesgo para un cliente determinado. Por ejemplo, proyectos productivos o proyectos que manejan información sensible, y en donde entonces el esquema de cobro es basado en el consumo de ese proyecto, ¿no? Y lo interesante acá es que habilitar esta versión basada en consumo no nos toma más que algunos segundos, ¿no? Lo tenemos por ahí contabilizado y creo que hablamos de 7 segundos. Entonces, es una cosa realmente interesante. En general, estamos trabajando en acercar este tipo de servicios y controles a nuestros clientes de una forma más sencilla y más ágil, al tiempo que también seguimos buscando cada vez más embeber seguridad por defecto en toda la plataforma, ¿no? Con configuraciones basadas en mejores prácticas, aplicadas ya por defecto y con un mayor gobierno en los controles de seguridad que hay dentro de GCP. Si esa misma estrategia la trasladas a todo Google Cloud, creo que estamos ante un año en el que consolidaremos esa narrativa de seguridad de punto a punto, desde y para la nube, con productos y servicios que sin duda son líderes en el mercado.
Quiero compartirles un dato más para continuar analizando como parte de nuestra conversación. Saben que Gartner estima un crecimiento del 11% en gastos para lo que es la protección de datos y administración de riesgos. A escala mundial, esto representa, para que se den una idea, alrededor de 6.700 millones de dólares solo en el 2023. Entonces, la pregunta para hacernos es cómo podemos analizar estas cifras y qué tipo de acciones ustedes creen que es necesario tomar para garantizar una mejor seguridad de datos y, obviamente, digo, entendiendo que son críticos, ¿no?, los datos para las empresas. Emi, ¿qué pensás de esto?
Pues yo, en primer lugar, voy a redundar en algo que es un poco un tópico, que es la educación de los empleados y de los usuarios. Al final, muchos de los ataques que vemos en noticias, de los malwares más sexys, etcétera, etcétera, comienzan con un email a un empleado que acaba abriendo un documento y que dicho documento acaba, de alguna forma, ejecutando código malicioso como el vector de entrada en la organización. Y ya a partir de ahí el atacante se mueve lateralmente dentro de la red corporativa. Entonces, en primer lugar, no está de más invertir en educación para dichos usuarios. Y de la mano viene algo que muchas veces se obvia y que es muy básico, que es el segundo factor de autentificación, donde tradicionalmente teníamos exclusivamente una identidad y una contraseña. A día de hoy, pues tenemos los típicos códigos que podemos, que son algo físico que nosotros tenemos en nuestra posesión, más allá de lo que sabemos, y que pueden ser códigos que tenemos en la aplicación de Google Authenticator en el móvil, o porque tenemos una de estas llaves de seguridad que se conectan al USB y que tocamos y nos permite acceder, una vez habiendo introducido nuestra identidad y nuestra contraseña, a distintos servicios online. Son dos cosas muy básicas, pero que el impacto que tienen puede ir mucho más allá de ciertas otras inversiones de seguridad.
Buenísimo, Emi. Muchas gracias por la respuesta. Lalo, ¿qué pensás vos de todo esto?
Bueno, el dato que nos dabas, Martín, es realmente escalofriante, ¿no? Yo escuchaba también recientemente que si el cibercrimen fuera una economía, sería la tercera del mundo, solo después de Estados Unidos y China. Entonces, tenemos por un lado empresas con recursos y presupuestos limitados que cada vez están teniendo que gastar más en seguridad. Y por el otro lado tenemos cibercrimen que parece tener recursos ilimitados y tiempo ilimitado. Entonces, creo que esto refuerza la idea de que es muy importante aprovechar la experiencia de proveedores de seguridad que permitan a las organizaciones potencializar sus capacidades más allá de lo que ellas mismas pueden hacer por sí solas, para protegerse mejor y también, en ese mismo sentido, optimizar sus costos, ¿no? Y el segundo punto que haría acá, sumando a lo comentado por Emi, es el tema cultural. Va muy de la mano con la educación, pero es este entendimiento a nivel de las organizaciones que la seguridad es responsabilidad de todos en la empresa, y en donde también se fomente una cultura de seguridad que sea sustentable, que abrace la inevitabilidad de los ataques y que entienda la seguridad como un proceso iterativo de optimización, ¿no? Comentaba con un colega recientemente que la seguridad es como el drenaje, ¿no? Él me decía, es como el drenaje porque a nadie le importa hasta que hay una inundación, ¿no? Esa mentalidad es la que debemos cambiar y pensar en la seguridad primero y como un habilitador de procesos de negocio.
Bueno, creo que las recomendaciones de Emiliano y de Lalo han sido fantásticas. Creo que aprovechar a estos dos expertos para protegernos no solo a nivel profesional, a las empresas, pero también a nivel personal. Así que tengan en cuenta todas estas recomendaciones que están buenísimas. Ahora, para terminar nuestra charla del día de hoy, me gustaría que nos cuenten cuáles son sus proyecciones sobre la seguridad digital para los próximos años. Los voy a poner como en la posición de qué creen ustedes que va a pasar en los próximos 5 años. ¿Qué podemos esperar en relación al aumento de la cantidad de ataques y el desarrollo de nuevas acciones de seguridad cibernética? Emi, ¿cuál es tu predicción?
En primer lugar, que los ataques están aquí para quedarse, que su sofisticación va a ir en aumento. Y eso se debe a que, al final, cuando pensamos en transformación digital, lo que significa es cada vez más datos y más datos interesantes están en soportes que son más accesibles, digamos, para atacantes online o que pueden ser más interesantes para atacantes online. Y no solo datos de identidad, sino también transacciones, dinero, etcétera, etcétera. Entonces, ya más allá de lo que históricamente era simplemente algún chiquillo que quería notoriedad o una agencia gubernamental en actividades de ciberespionaje, a día de hoy tenemos otro tipo de amenazas como ransomware, donde al cifrar todos los datos de una empresa se puede pedir un rescate, y un rescate que en muchas ocasiones es un rescate millonario. Entonces, hay mucho incentivo para que la actividad maliciosa tradicional se vaya tornando cada vez más hacia el ámbito digital. Y en particular, a mí lo creo que tenemos que seguir muy de cerca son ciertas evoluciones como, uno, la inteligencia artificial, tanto a nivel defensivo como ofensivo. Por ejemplo, a nivel defensivo puede significar la democratización de talento de la seguridad, que cierta gente más junior pueda operar como senior a nivel de defensa. A nivel ofensivo puede significar, ahora que todos están hablando de cosas como Bard, ChatGPT, etcétera, etcétera, que alguien sin conocimiento ninguno de programación pueda programar malware en segundos con estos vehículos. Otro tema que creo que hay que seguir muy de cerca es la computación cuántica, que puede dejar obsoletos a muchos mecanismos de cifrado que utilizamos a día de hoy. También cosas como IoT, es decir, el crecimiento de dispositivos conectados y de dispositivos que en muchas ocasiones son personales y vienen a la empresa y se conectan a redes corporativas, suponen un riesgo que sin precedentes hasta el momento y que no tenemos del todo controlado por las tecnologías de seguridad que hemos tenido hasta el momento. Y por último, y muy relacionado con este podcast, es el movimiento a la nube, porque con el movimiento a la nube están cambiando las reglas de la física para defensores y para atacantes, donde antes, por ejemplo, cuando pensábamos en infraestructura propia, tener hardware y software desactualizado era un riesgo bastante importante. A día de hoy eso está externalizado, muchas veces lo gestiona el proveedor de la nube, con lo cual los riesgos tornan a ser otros. Por ejemplo, la intercepción de cuentas de administradores que tienen acceso de administración a todo el parque, a toda la infraestructura de la nube de una determinada empresa. Entonces, las reglas de la física cambian, con ello el tipo de amenazas que vemos. Entonces, son 4 evoluciones o tendencias a las que creo que hay que prestar mucha atención en los tiempos venideros.
Los ataques están aquí para quedarse. Perfecto resumen para lo que acabas de explicarnos. Lalo, ¿cuál es tu opinión sobre lo que viene en ciberataques?
Bueno, claro, los ataques están aquí para quedarse, pero no solo eso, ¿no? Su crecimiento es marcadamente exponencial. Entonces, eso refuerza la idea de inevitabilidad de la que yo hablaba anteriormente, porque no se trata de por si me pegan, ¿no? Se trata de cuándo te peguen. Y entonces, yo creo que habrá un incremento en los ataques. Creo que el ransomware seguirá creciendo, pero también no olvidar que los ataques más viejos en el libro de texto, como la ingeniería social, representada principalmente por el phishing, o temas como denegación de servicio, siguen siendo muy socorridos por los atacantes. Y, a ver, concuerdo con Emi en que el cómputo cuántico representará ciertos retos, sobre todo para la criptografía moderna, pero creo que en muchos sentidos estos retos están siendo anticipados y mitigados ya con nuevos algoritmos y estándares. Probablemente el impacto no llegue a ser tan grande. Pero en cambio, como se decía, el tema de inteligencia artificial sí creo que ganará mucha mayor fuerza, obviamente exponenciado también por el cómputo cuántico. Y es sin duda de un arma de doble filo. En Google Cloud, por ejemplo, estamos buscando aprovechar la inteligencia artificial para temas de ciberdefensa. Pero también es cierto que los criminales están aprovechando la inteligencia artificial o abusando o metiendo ruido a los modelos y a los algoritmos de inteligencia artificial para también vulnerar sistemas. Entonces, dentro de todo eso, mencionábamos obviamente también el tema de nube, ¿no? Y aquí sí creo que viene un punto de inflexión en donde veremos mucho más controles de seguridad habilitados por defecto, muchas más herramientas de seguridad comoditizadas y ofrecidas como servicio, y en donde yo creo que sí vamos a entrar a la era de la infraestructura y la seguridad como código, la era de la automatización, la era de las operaciones de seguridad autónomas, en donde en ese sentido lo que vamos a hacer es liberar a los equipos de seguridad para atender nuevos retos, ¿no? Y resolver nuevos tipos de problemas. Pero sin duda será un mundo que se mueva, pues como va todo, a la velocidad de la nube.
Tomando un eslogan que tenemos, diría, desde Google y que muchas veces cuesta hacer permear en las organizaciones, creo que los invitados también van a coincidir en que la seguridad primero y todo el resto después, porque si no vamos a tener problemas. Quiero agradecerles justamente a nuestros invitados por, bueno, la buena onda y por prestarse a participar de este podcast. Creo que fue muy importante poder hablar sobre este tema tan necesario y tan interesante. Y obviamente poder conocer sobre Virus Total y sobre todo lo que están haciendo en materia de seguridad.
Gracias por acompañarnos a este episodio de Voces de la Nube, Lalo y Emi. De verdad fue un placer tenerlos aquí y esperamos que nos vuelvan a acompañar porque este tema es realmente muy relevante para todas las compañías.
Encantado de haber estado aquí con vosotros y contar conmigo en cualquier momento para cualquier tema que tenga que ver con ciberseguridad, malware, virus. Estaré encantado de venir otra vez al programa.
No, al contrario, muchas gracias a ustedes. Un gusto compartir por acá con Emi y gracias a toda la audiencia. En Google Cloud estamos a la orden para todos sus requerimientos de seguridad. Y nada, un abrazo para todos.
Y así cerramos un nuevo capítulo de Voces de la Nube hablando sobre seguridad cibernética, un tema súper importante, sobre todo ahora en Latinoamérica. Quiero aprovechar para recordarles que tenemos una dirección de correo electrónico de contacto. Si quieren enviarnos sugerencias, críticas o si tienen información para compartir, pueden escribirnos a vocesdelanube@google.com. Nos encanta recibir sus mensajes porque queremos sus opiniones para seguir mejorando.
Y como les decimos siempre, si les gustó este episodio, pueden seguirnos a Voces de la Nube en su plataforma de audio preferida para recibir todas las notificaciones de los nuevos episodios. También les recomendamos, como siempre, seguir a Google Cloud en las redes sociales para no perderse todas las novedades. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.